De todo esto quiero hablar en primera instancia con el viceconsejero de Salud de la Comunidad Autónoma de Madrid, que se llama, como saben ustedes de sobra, Antonio Zapatero. Don Antonio, bienvenido, buenas tardes.
Muchas gracias, ¿qué tal?
Bueno, déjenme que le pregunte por lo más reciente, aunque no estaba en el guión, pero el presidente del gobierno se nos ha cruzado por el camino. ¿Qué le parece la intervención que he tenido hablando de la situación sanitaria en Madrid?
Lo hemos dicho esta mañana en la rueda, pero vamos, yo creo que conviene explicar claramente que, bueno, que Madrid, evidentemente, las indicadores de Madrid son los que son absolutamente ciertos, y sorprende que el presidente del gobierno se meta en ahora mismo en campaña para un tema de usar la pandemia. A mí eso me ha sorprendido mucho. En lo que le hemos dicho es que si él tiene otros datos, que por favor que los aporte. Pero le voy a dar un dato, Luis. Mire, nosotros, como en ese sentido colaboramos con el Ministerio, no pues de otra manera, todos los martes nos reunimos con el Ministerio de Sanidad. Yo me reúno con la directora general de Salud Pública, la doctora Andradas, y me reúno con Fernando Simón, director del CAES, con la doctora Pilar Aparicio, directora general de Salud Pública, y a veces se reúne también con nosotros la Secretaría de Sanidad, la doctora Silvia Calzón. Jamás. Son todos los martes. La última fue hace 3 días. Jamás, Luis, han puesto en duda el Ministerio de Sanidad a los datos de Madrid. Por tanto, yo de ahí insisto que la última fue hace 3 días, la reunión. Por tanto, que ahora el presidente del Gobierno, que la verdad es que no ha hecho bastante poco caso a la evolución de la pandemia de Madrid, salga diciendo que los datos de Madrid no son ciertos, o que él tiene o que duda de ellos, yo creo que vamos, con todo el respeto de ello, evidentemente, como ciudadano, pero en este caso responsable del plan de gobierno, parece que es irresponsable, y si tiene otros datos en relación con la evolución de la pandemia de Madrid, yo lo que le pido, por favor, es que ya hoy mismo, que no tarde más, que me los dé hoy mismo y yo lo reviso, así que es mi trabajo, así que no se pueden hacer esas afirmaciones si, sobre todo, como en este caso, no se ajustan a la realidad. Pero insisto, reuniones semanales con el Ministerio de Sanidad en las que yo participo activamente, vamos, pues es mi trabajo, y jamás se han puesto en duda los datos de Madrid.
Hoy ha sido un comportamiento un poco extraño, porque claro, cuando le han preguntado directamente en la rueda de prensa que acaba de finalizar hace escasamente 5 minutos, le han preguntado a los periodistas directamente sobre esa cuestión, es decir, en qué se basa para decir que Madrid oculta datos, él no ha dado ni una sola referencia a la ocultación de datos. Lo único que ha hecho, como usted sabrá ya a estas horas, es pintar un panorama no negro, sino negrísimo de la situación sanitaria de Madrid. Ha hablado de la incidencia acumulada de infectados por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, diciendo que Madrid es de las pocas comunidades autónomas que están en estado de alto riesgo. Ha hablado de las camas UCI, diciendo que también estamos en Madrid en el grado de alto riesgo. Ha hablado de la tasa de contagios, diciendo que es de las más altas de España. Ha hablado también de la tasa de fallecimientos, diciendo que en la última semana 1 de cada 4 fallecidos en España se han producido en Madrid, como dando a entender, me parece a mí, más que la ocultación de datos, la calamitosa gestión que, en opinión del presidente del Gobierno, están desarrollando ustedes durante esta pandemia, don Antonio.
Bueno, yo creo que en Madrid, especialmente en la segunda ola y en la tercera ola, yo creo que, y mal está que lo diga yo, Luis, que soy el responsable del plan, yo creo que la gestión que ha hecho Madrid es meritoria, y hemos sido capaces de combinar el control de la pandemia con una presión soportable la mayor parte del tiempo sobre el sistema sanitario, y además que la ciudadanía pueda tener una vida social y económica aceptable. Yo, fíjese lo que es la vida, que me parece bien y tiene todo su derecho, por supuesto, a criticar la gestión de Madrid, pero hoy yo leía en el Corriere de la Sera, que me lo han hecho llegar esta mañana, una noticia que parece que habla del milagro de Madrid, ¿no? Es decir, que y pone como ejemplo o compara la gestión de la pandemia en la Comunidad de Madrid y en la ciudad de Milán, que son de las más castigadas que ha habido en Europa, y pone como ejemplo que la evolución y la gestión que se ha hecho de la pandemia en Madrid a efecto de resultados sobre repercusión sobre el sistema sanitario, número de infectados y mortalidad es prácticamente la misma, pero que Madrid ha podido hacer una vida social y económica que, como consecuencia de todo ello, no los datos, los indicadores económicos de la comunidad, pues como saben ustedes, en el último trimestre del año pasado, Madrid subió un 4.4%. Es decir que, y eso es de hoy mismo, es decir que yo celebro que desde fuera reconozcan la gestión de Madrid, que desde dentro, no sé si por intereses únicamente técnicos o a lo mejor se meten más intereses políticos, se critica la gestión de Madrid, pero es recomendable la lectura del artículo este del Corriere de la Sera, de hoy.
Bueno, me interesa mucho esa reflexión que acaba de hacer al final de esta respuesta, don Antonio, porque le iba a preguntar precisamente sobre las razones que usted ve para que se haya producido una acusación o un ataque, digamos, tan claro, tan vehemente por parte del presidente del Gobierno.
Luis, usted sabe de esto mucho más que yo, y yo me imagino que usted sabe que el día 4 de mayo pasa algo, ¿no?
¿Y usted cree que son las elecciones lo que está provocando todo este mare magnum?
Sí, pero yo creo que meter en el contexto electoral y bueno, nos imaginamos que esto iba a ocurrir, el tema de la pandemia, yo no sé si desde el punto de vista incluso político es lo más razonable. Usted revise todo lo que ocurrió en España en el mes de marzo, ¿no? Y todo lo que podría salir a colación en la gestión que han hecho unos y que hemos hecho otros, ¿no? Entonces, yo creo que la pandemia lo que ha traído es mucho sufrimiento para el pueblo de España y yo no sé si introducir en la campaña electoral esos matices, porque si tan mala ha sido la gestión de la Comunidad de Madrid, yo lo que planteo, ¿no?, o lo que me pregunto es, bueno, entonces, ¿por qué no ha intervenido el Gobierno de la Nación? Mire, yo, por ejemplo, pongo como reflexión, que le hemos hecho esta mañana, que en relación con la confusión creada por el Ministerio de Sanidad esta semana, que ha sido notabilísima en relación con la vacuna de AstraZeneca, recuerde usted que hace 3 semanas dijeron que solamente para debajo de 55 años, el miércoles hace un informe la EMA, en la que no viene a decir nada más que se introduzca como efecto adverso muy poco frecuente, la posibilidad de aparecer en tromos venosos en lugares poco habituales, territorio de senos cerebrales y de plexo esplánico. Y no pone ninguna limitación la EMA el miércoles por la mañana o el miércoles a primera hora de la tarde para la vacunación. Y nos encontramos en un Consejo Interterritorial que de repente decide el miércoles limitar la vacuna de AstraZeneca para el grupo de edad de 60-65. Nosotros ahí no entendíamos la razón técnica en la que se basaba eso, porque la EMA no ponía ninguna limitación al uso de la vacuna, es más, recomendaba y seguía insistiendo en el que el beneficio superaba exactamente al riesgo, y de repente nos encontramos con eso. Y ayer se va a decir que se puede ampliar de 66 a 69. ¿Y por qué no a 71? ¿Por qué no a 74 años? ¿Qué datos manejan ellos, si es que te manejan alguno biográfico? Porque los que tenemos nosotros, de la experiencia de la vacunación en el Reino Unido, en Escocia en concreto, es que esta vacuna en pacientes mayores de 80 años ha sido tan eficaz o más que la de Pfizer, ha disminuido ingresos, ha disminuido mortalidad. Y es más, los efectos secundarios en personas mayores son menos frecuentes que en las personas jóvenes. Por tanto, esa falta de criterios es lo que ha traído como consecuencia, Luis, que el miércoles, que yo me vacuné con AstraZeneca en el hospital Enfermera Isabel Zendal, se vacunaron en ese hospital 10.600 personas. Ayer se vacunaron exactamente a la mitad, poco más de 5.000. Pero cuando yo pido la información esta mañana de cómo ha ido el proceso de vacunación en el resto de dispositivos que hemos montado, lo que me encuentro, y es una cosa que hemos comentado esta mañana, es que el 67% de nuestra planificación de vacunas no se ha llevado a cabo porque se ha vacunado únicamente el 35% de los planificados. Es decir, que hasta el miércoles, que se genera esta confusión notabilísima por parte de, fundamentalmente, del Ministerio de Sanidad, solamente había un 2-3% de rechazo, y ayer jueves, después de todos los mensajes que se han mandado y que han confundido a los ciudadanos y que han podido coger miedo, hemos perdido el 76% de la posibilidad de vacunación en estos sitios. Eso, en el contexto de la pandemia, es una auténtica tragedia. Porque lo que tenemos que hacer ahora en España es vacunar, vacunar, vacunar. Miren ustedes cómo estaba el Reino Unido el mes de noviembre y diciembre. Tenía el Sistema Nacional de Salud colapsado. Camas, hospitalarias, UCI, etcétera. Y vean ustedes cómo van los indicadores de la evolución de la pandemia en el Reino Unido. Mírenlo. Están viendo los pubs.
A mí me parece que es un dato verdaderamente dramático, pero le pregunto, ¿y qué vamos a hacer? Porque si uno de cada tres, estamos hablando de un tercio, ¿eh?, de gente que ha rehusado la vacuna en las últimas horas,
No, dos de
deciden.
cada tres, Luis. Peor
O.
todavía. Se han vacunado un 35% de la
Dos de cada
planificación.
tres, tiene usted
Sí,
razón.
sí.
Solo se han vacunado. Eso es.
Peor todavía.
Entonces, le pregunto, ¿cómo vamos a inmunizar a los madrileños si esa actitud de miedo, de recelo, prosigue?
Por eso le digo, pero además es que todo en este contexto, es decir, cuando no fue el lunes o el martes, el gobierno dijo que estarían vacunados el 80% de la población de España en el mes de agosto, creo que dijo, yo lo que le puedo asegurar, Luis, es que yo todavía no tengo información de qué vacuna recibo la semana que viene, por ejemplo, de AstraZeneca en Madrid, y estoy aquí con mi planificación de vacunas para la semana que viene, y un dato como ese no le tengo, es decir, que aquí usamos grandes números de que vamos a hacer no sé qué, y la realidad en el día a día de la gestión diaria de todo esto, vamos, es nuestro trabajo, pero yo el miércoles salimos de la Consejería de Sanidad a las 12 de la noche, porque después de decidir que no se pone la vacuna de AstraZeneca por debajo de 60, tuvimos que corregir sobre la marcha, porque ya estaban pacientes citados para el jueves, la planificación del jueves. Así estamos trabajando. Luego, eso sí, que estará desde el 80% de vacuna en agosto. Ojalá, pero desde luego no están poniendo ningún mecanismo para que eso sea así, Luis.
Y una pregunta que me viene a la cabeza sobre la marcha, don Antonio. ¿Qué pasa con los viales que no se han podido inyectar? ¿Se pierden?
No, porque bueno, la conservación de la vacuna AstraZeneca es una vacuna que se conserva entre 2 y 8 grados y una vacuna que se conserva y dura. No, eso no se pierde en las vacunas.
O sea que por lo menos tenemos la posibilidad de poder utilizar en un futuro próximo si la gente vuelve a confiar otra vez en AstraZeneca.
Sí, pero todo esto supone que tenemos que evitar, es decir, el sistema que estamos utilizando es un sistema por SMS, en la que el ciudadano, pues eso, primero recibe el SMS y solicita y dice que se confirma que se va a vacunar, o rechaza, o solicita que se retrase la cita, ¿no? Entonces, el problema es que cuando el ciudadano confirma, luego puede ocurrir que no vaya la vacuna, porque le entren sus dudas o que le entren su preocupación. Entonces, lo que estamos pidiendo es eficiencia en el nivel de vacuna, es decir, le doy la cifra de ayer, es decir, que si en el Cendal, que se han vacunado ya 160.000 personas, que está haciendo una labor fantástica, no solamente de apoyo a pacientes ingresados, sino en el tema de vacunación, 150.000 personas han vacunado en el Cendal, pues claro, si yo tengo programados 10.000 y pongo 5.000 vacunas, he perdido 5, tengo montado un dispositivo para 10.000 y se han vacunado exactamente la mitad, es decir, que esto es, y nos hace ser tremendamente ineficientes.
Bueno, ¿y tiene usted la esperanza de que eso se pueda corregir o arreglar a corto plazo?
Desde luego, en lo que nosotros depende, procuramos ser coherentes con lo que decimos y lo que vemos en la evidencia científica. Es decir, nosotros procuramos ser coherentes y yo, como coherencia, no sé si sirve para algo el ejemplo de coherencia. El miércoles, sabiendo ya que se había generado este cuadro de confusión, yo fui a vacunarme con AstraZeneca al Cendal, porque sigo pensando que lo que tenemos que hacer ahora es vacunarnos, que la vacuna nos ofrece, sobre todo a personas por encima de 60 años, mucho más beneficio que riesgo. Entonces, ese ejercicio de coherencia, yo creo que Madrid lo está haciendo desde el principio, pero especialmente en todo el tema relacionado con la vacunación, de forma clarísima, ¿no?
Bueno, yo creo que efectivamente entre todos un poco, a lo mejor los políticos, también los medios de comunicación, estamos contribuyendo a que haya un pánico desde mi punto de vista infundado. Fíjese, tengo delante de mí en un papel el resultado del análisis de lo que ha ocurrido con los 985.528 españoles que se han vacunado hasta el 21 de marzo con AstraZeneca.
Sí.
De ese número, solo 1.792, el 0,18, había notificado algún tipo de efecto adverso, sobre todo fiebre, cefalea y dolor muscular. No estamos hablando de trombos, que el porcentaje sería mucho menor. ¿Por qué ha cundido el pánico?
Bueno, porque la población, es verdad, la población escucha informaciones, ve indicaciones que se producen en el ministerio, se cambian los criterios y se habla de efectos secundarios y no se explican bien, pues la ciudadanía tiene el perfecto derecho a estar preocupada y tener miedo, eso es humano, ¿no? Entonces yo creo que cuando se hacen las cosas mal, nosotros hemos procurado insistir y ver la evidencia. Mire, por ejemplo, en relación con los efectos secundarios, un dato de esta mañana en la rueda de prensa, me parece importante comentar que en el Reino Unido se han vacunado a fecha 31 de marzo, ¿vale? La semana pasada se han vacunado 20.200.000 personas, de las cuales 15 millones con 15 millones son primeras dosis y 5 millones son segundas dosis. De las 15 millones de primeras dosis que se han puesto, ha habido 79 casos de trombosis con 19 fallecimientos, ¿vale? ¿Sabe cuántas ha habido, Luis, de trombosis con la segunda dosis con 5 millones?
Ni idea.
Ninguna. Por tanto, ¿no le parece a usted que viendo la evidencia en tiempo en vida real, que estos son datos que publica el gobierno británico, podríamos plantear que a lo mejor el ciudadano que se ha vacunado con primera dosis y si no tiene ningún incidente, ninguna complicación seria con la vacuna AstraZeneca, puede ser candidato a ponerse la segunda dosis y de esa forma reforzar el efecto booster o el efecto de ampliación del efecto inmunitario? Porque en vez de crear confusión no vamos a los datos. Estos datos se los baja usted de la paja de la página del sistema de farmacovigilancia del Reino Unido. No tiene la cosa más dificultad. ¿Por qué no vamos a esos datos que ya en vida real hay 20.200.000 vacunas puestas? Bueno, en vez de generar confusión a los ciudadanos.
Tiene usted toda
Yo
la puedo razón.
Explicarlo esta mañana, ¿eh?
Sí, no, pero el problema, ¿sabe cuál es el problema, don Antonio? Que cuando los ciudadanos están atentos a lo que se dice y a quién lo dice, encuentran opiniones que son muy contradictorias. Por ejemplo, escuche lo que ha dicho Juan Marín a propósito de las segundas dosis de AstraZeneca.
Yo creo que había que retirarla de forma inmediata y empezar esa segunda dosis con otras vacunas, como puede ser la de Moderna.
Vicepresidente de un gobierno del Partido Popular.
Ya, pero sí, bueno, yo con todo respeto a Juan Marín, porque yo no sé si Juan, yo no soy un médico de formación. A ver, plantear una vacuna mRNA como segunda dosis, que es una posibilidad, no está escrito, no hay ningún ensayo clínico en la bibliografía que soporte que se consiga una inmunidad
de rebaño. Pero vamos al fondo de la cuestión, don Antonio.
Usted pregúnteme a mí y yo le contesto. Pregúntele al señor Marín por qué dice eso. Yo tengo la información. Es decir, yo procuro estudiar todos los días. Se lo dije, no te hablamos. Y creo que mi esfuerzo debe ser de clarificación y de toda la información que sale en la lectura, explicarlo a los ciudadanos. Entonces, no hay evidencia hoy por hoy de que poner una vacuna o segunda vacuna mRNA a un ciudadano que ha puesto una primera vacuna de AstraZeneca, eso, que en principio podría ser una combinación factible, pero no hay una publicación que diga que eso produce, mantiene una inmunidad duradera y una inmunidad eficaz contra el coronavirus. No hay, es decir, que es una cosa que surge ahora, pero sin base científica. Y no hay que olvidar, que yo por lo menos soy médico, que yo manejo siempre con evidencia científica disponible. No puedo recomendar para un paciente algo que no me pondría yo mismo, si no tengo evidencia científica de que eso lo soporta algún ensayo clínico o algún estudio.
Don Antonio, le agradezco de corazón que nos haya atendido y que haya sido tan claro en las respuestas. Como siempre, un saludo muy cordial.
Luis, muchas gracias a usted. Buena tarde.